SER Podcast.
La Casa Azul, con Ana Valtierra.
Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Hoy llenamos la Casa Azul de arte y de historias que nos conectan con el Antiguo Egipto, ¿no?
Sí, hoy nos vamos un poquito lejos y vamos a dar solución a toda la redacción y a todas las y los oyentes a cualquier problema que tengan de salud o cualquier cosilla que les pase. Les voy a dar una fórmula mágica.
Muy fuerte vienes.
¿Has visto?
Venga, cuéntanos. Hombre.
Bueno, vamos a hablar de egiptomanía y de coleccionismo, o de cómo Egipto siempre ha generado pues una grandísima fascinación. ¿Por qué tanto furor, Rafa? Pues muy fácil, si es que Egipto lo tiene todo para seducir a la imaginación. Es exótico, es antiguo, es misterioso, está lleno de símbolos. Y para colmo, bueno, pues es algo perfectamente coleccionable en forma de objetos, ruinos, dibujos, ¿no? Y la egiptomanía pues se va a convertir en el merchandising histórico que tuvo un boom enorme en el siglo XIX.
A ver.
Esto, Rafa, se va a convertir en una locura. La gente va a comprar momias. Momias. Y hacía fiestas de, se llaman de desfardamiento, hablaremos de ello, para quitar la venda al muerto, desvendarle. Y el polvo de momia, que esta es la fórmula mágica que traigo hoy para todos nuestros y nuestras oyentas, ¿has oído bien? O sea, polvo de momia, momia molida, se vendían en las boticas europeas como remedio milagroso para todo. Mira. Hemorragias, golpes, dolores musculares, fortalecer la sangre, dar vigor sexual. ¿Qué necesitas? Un roto y un descosido. Egipto, bueno, siempre va a estar de moda, desde los romanos hasta hoy. Egipto es el único sitio, paradójicamente, donde lo milenario sigue siendo última tendencia.
A ver, Ana, que has sacado muchas cosas ahí. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo es esto de...?
Dime cuál te interesa.
¿Polvo de momia?
¿Dolor muscular?
¿Momias molidas o cómo es esto?
Sí, momias molidas. Si te interesa cualquier propiedad, se pueden encontrar. Se utilizaban, como digo, para casi todo. Si una cosa... ¿De dónde sacaban la idea de que el polvo de momia te podían curar todo? Pues
claro.
Se sacó de la Edad Media. Es decir, los boticarios europeos creían que las resinas y breas usadas en la momificación tenían poderes curativos. Y si algo hay en Egipto, después de miles de años de historia, son muertos, Rafa. Muchos muertos. Millares. Miles de años, ¿no? Con lo cual, como se obtenían este polvo de momia, era tan sencillo como escalofriante. Triturabas una momia, la reducías a polvo, el polvo se vendía en las farmacias europeas como un medicamento milagroso. Tenía un nombre, por si queréis ir a pedirlo, se llamaba mumia huera aegyptiaca. No iba a ser todo tan fácil. Y bueno, curaba según ellos todo, los dolores musculares, las hemorragias, los resfriados, la melancolía y probablemente, bueno, hasta la dignidad.
La melancolía también, me lo apunto. Oye, ¿de dónde sacan la idea de que el polvo de momia era un cura todo?
Bueno, la sacan, ya digo, de todas estas breas, porque al hacer tú la momificación vas metiendo resinas y breas, y en la Edad Media pues se creía que iban a tener poderes curativos. El pequeño detalle, Rafa, de que te estabas comiendo un ser humano, no parecía que molestara
porque
a nadie.
Porque esto se comía, ¿eh? No era...
Claro, esto se comía. Sí, efectivamente. Esto se tomaba, ¿no? Y de hecho los médicos lo recetaban, hubo momentos como si fueran caramelos para la tos. O sea, era bastante habitual. Y si ya estás con cara de horror, espera porque hay más. Porque los artistas, tú fíjate que le van a encontrar una utilidad. En el siglo XIX va a existir un pigmento, una pintura que se va a llamar marrón momia. Hecho, deja poco margen a la imaginación,
sí.
Literalmente con polvo de momia mezclado con mirra y aceites. Y era muy apreciado para las sombras, las veladuras, para dar un tono cálido. O sea, es decir, que tenemos museos hechos con pinturas en las paredes hechas con este polvo de momia, ¿no? Hay una anécdota, Rafa, divertidísima, unida a este uso, y es la del pintor prerrafaelita Edward Burne Jones, que de repente, después de estar utilizando este pigmento, este polvo, este pigmento marrón momia en sus obras, se dio cuenta, se enteró enteró de lo que contenía el marrón momia, que de verdad contenía a un señor.
No, no lo vio venir esto, ¿no?
No lo vio venir, no, no, no. Yo creo que, claro, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es reunir a sus amigos, llevar el tubo de pintura al jardín y lo va a enterrar en una ceremonia fúnebre. O sea, tú imagínate la escena, todos compungidos, despidiéndose de un tubo de óleo, como si fuera pues el gato de la familia, ¿no? Y enterrándolo, ¿no?
Momento familiar.
O sea, sí, sí, claro, hombre. Estaban devolviendo a la tierra al pobre muerto, ¿no? Bueno, como te imaginarás, con tanto auge y uso del polvo de momia, va a llegar un momento en el que las momias auténticas van a empezar a escasear y hacia finales del 19 algunos vendedores poco escrupulosos pues van a falsificarlo usando huesos residentes mezclados con brea.
O sea, momias falsas.
Momias falsas, bueno, cascoporro, sí, momia. Sí. Muchas hubo, ¿no? Hoy todo esto, como digo, Rafa, nos parece macabro.
Un poco.
Pero, un poco, sí, no sé por qué lo dices, pero en su momento el polvo de momia era lo más exótico que podías tener en tu botiquín o en tu caja de acuarelas. Y Europa estuvo literalmente bebiéndose, pintándose y esnifándose el antiguo Egipto.
Oye, ¿y esto que decías al principio de se organizaban fiestas para quitarle las vendas a una momia? ¿Esto era así?
Bueno, esto es así y es loquísimo también. Se llamaban, además tenían un nombre, se llamaban fiestas de desfardamiento. Y era uno de los espectáculos más exitosos y morbosos del siglo XIX. La idea era la siguiente.
A ver.
Tú compras una momia, la traes desde Egipto y organizas una velada con tus amigos.
Sí.
¿Vale? Pero nada de música en vivo, nada de cena elegante, nada de una pequeña cena de pijoteo, no.
Nada, aquí el nada protagonismo es para la momia que te has
efectivamente,
comprado.
Efectivamente, el plato fuerte de la noche era ver cómo un supuesto experto, normalmente médico anticuario, retiraba las vendas capa a capa hasta dejar al descubierto el rostro de pues esta persona que había muerto hace 2.000, 3.000 años.
Pero qué gore, ¿no? Esto.
Bueno, es que además tú a lo mejor te estás imaginando que esto era algo serio, íntimo, en silencio.
Sí.
No, no, para nada. Esto se hacía en salones privados, se hacía en teatros, los invitados iban vestidos como si fueran un estreno, vestidos de gala, tenían una copa de champán en la mano, pasaban unos canapés, o sea, y mientras el anfitrión, que era el normalmente el que hacía todo este proceso, pues iba contando todo ese procedimiento. Pues estoy quitando la venda y me he encontrado no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces se va comentando a la vez que se quitan las vendas y se brinda con este champán, pues la calidad de la artesanía. Se pasan, como entre las vendas se metían amuletos, pues se pasaban a los asistentes para que los tocaran, los cogieran. Alguno incluso se llevaba de recuerdo un fragmento de lino de la venda, de la momia, como recuerdo, porque eran considerados amuletos de la suerte.
Mira.
Y bueno, como digo, esto que nos parece morboso hoy, en el 19 era lo más. Era pues una mezcla entre ciencia, arqueología, entretenimiento social.
Oye, y esto decías que lo hacían, ¿has dicho anticuarios o médicos? ¿Había una profesión dedicada a esto? ¿Cómo funcionaba?
Sí, sí, y había gente muy famosa, o sea, con especialmente fama para hacerlo. Uno de los más famosos organizadores de estas sesiones fue Tomás Pettigrew, apodado, que le fue llamado el señor de las momias. Que convirtió el desfardamiento en un auténtico striptease funerario. Este señor tenía un don para que eso fuera un espectáculo, pero no te lo puedes imaginar. Hay que imaginarse la sala llena a abarrotar, ¿no? Y este señor era médico, era miembro de sociedades científicas y sobre todo es que era un showman, tenía un don para el espectáculo impresionante. Lo que va a hacer es convertir este desfardamiento en un evento social de primera categoría para la alta sociedad, por supuesto, victoriana, ¿no? Sus desfardamientos se hacían en salones. Había iluminación, mesas bien dispuestas y, como decimos, el público vestido de gala, ¿no?
Entonces,
el señor empezaba a desvendar y además no se callaba. No es que, como digo, no había silencio ahí, ¿no? Vale. Iba explicando mientras desvendaba la historia del antiguo Egipto, describía las técnicas de momificación, comentaba los amuletos que iba encontrando entre las vendas, que si este es un amuleto de tal tipo.
Como un tour turístico, ¿no? Como un
totalmente.
Guía de viaje, te iba diciendo.
Sí, sí, totalmente,
ahí.
Totalmente. Claro, a la vez que vas quitando todo en todo erudito, ¿eh?
O sea,
era como un conferenciante ahí, efectivamente, que te va contando lo que estás viendo a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? Y además no se limitaba a mostrar las cosas desde lejos, sino que dejaba que los asistentes tocaran todo. Los amuletos, los trozos de lino, las pequeñas figurillas que salían del envoltorio. Es decir, que hacía partícipe a la gente que estaba allí. Su gran mérito, bueno, Rafa, y su gran polémica, claro, como te puedes imaginar, fue que llamarlo arqueológico, en fin, ¿no? Pero bueno, un acto relacionado con el estudio o el supuesto estudio de lo que podía haber ahí se convirtiera en un acontecimiento, ¿no? Porque era más un show más morboso que otra cosa.
Quiet volunteer. Fíjate, Ana, son más morbosos. Estoy pensando que esto en tiempos de telebasura hubiera sido un fenómeno seguro. Oye, para hablar de este mundo del coleccionismo conectado con el antiguo Egipto, ¿a quién has invitado hoy?
Pues hoy tenemos con nosotros en el estudio a Miguel Ángel Molinero Polo, que es profesor de la Universidad de La Laguna y co-comisario de la exposición El Egipto de Eduard Toda, un viaje al coleccionismo del siglo XIX, que se puede visitar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid hasta el 5 de octubre, y animamos a que vayan a verla. Buenas tardes, Miguel Ángel, y bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Aquí la primera, bueno, tengo muchas preguntas de todo lo que ha venido contando Ana, pero lo primero tiene que ver con esto que ha dicho lo último, el nombre de esta exposición, El Egipto de Eduard Toda. ¿Quién fue Eduard Toda?
Eduard Toda fue un diplomático, en eso creo que todos estamos de acuerdo, pero luego si ven cuando se intenta hacer una descripción muy rápida de sus actividades, se le suele calificar de egiptólogo. Los egiptólogos tenemos un poco más de problemilla con esa denominación.
Ahí va.
Pero, y sobre todo en la exposición lo que hemos defendido es que le llamemos precursor de la egiptología, pero lo que sí que fue un gran divulgador de todos los lugares por los que viajó como diplomático.
Miguel Ángel, pero me interesa ese matiz antes de que sigamos la conversación. ¿Por qué no le consideráis del todo un egiptólogo?
Bueno, tampoco es este señor, Eduard Toda, viajó a China, escribió sobre China, viajó a Egipto, escribió sobre Egipto, viajó a Cerdeña, escribió sobre... no sobre Cerdeña, pero sí sobre un grupo de hablantes de catalán que pervivían todavía desde la Edad Media en Alguero. Después viajó a Bretaña y escribió sobre Bretaña. En realidad fue un grandísimo divulgador y tenemos que estar muy agradecidos a la labor de divulgación que hizo sobre Egipto y sobre todas las otras civilizaciones en las que entró en contacto directo.
Se me ocurre que sería un diplomático inquieto.
Muy inquieto.
Y con gran capacidad para divulgar. Y
además era muy ameno cuando hablaba, muy ameno, parece ser, cuando daba sus conferencias, y muy ameno escribiendo.
Y cuando, claro, dices que viajó Bretaña, China, escribió sobre estos destinos, pero vamos a centrarnos en lo que nos trae hoy Ana aquí, que es Egipto. ¿Qué escribió sobre Egipto o qué es lo que más le llama la atención sobre su trabajo conectado con Egipto?
En la exposición lo que mostramos fue su aspecto como coleccionista. Reunió la colección de antigüedades egipcias más importante que llegó a España en el siglo XIX. Alrededor de más de 1.500 piezas. Las cifras no es que tenemos los inventarios, pero a veces dice una caja con amuletos, de manera que tampoco es un uno, es un número indeterminado, X amuletos. Pero en fin, en torno a 1.500 piezas, de las que 1.300, algo más de 1.300, están en el Museo Arqueológico Nacional, y unas 150 fueron donadas a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova y la Geltrú, en Barcelona.
Ana. Es curioso porque cuando llega el primer año se va a sentir fascinado por la cultura musulmana y va a empezar a escribir sobre las mezquitas del Cairo, las costumbres, el Ramadán, la política egipcia, o sea, es decir, que va por otros derroteros, ¿no? Y parece que tiene ahí una amistad muy grande visita las pirámides de Giza con Emil Bruce, que es el conservador del Museo de Bulaq, que es el antiguo museo del Cairo, y empieza ahí a coleccionar antigüedades. Y hay una parte ahí muy interesante que me gustaría que nos contaras, Miguel Ángel, que es el tema de la fotografía, de los inicios de la fotografía en Egipto como herramienta para documentar las piezas arqueológicas y todos estos sucesos que se estaban viviendo. Porque tenemos fotografías que son maravillosas de Eduard Toda vestido de momia egipcia, o vendedores ambulantes de momias, o sea, que tú ibas por la calle y podías hacerte con una momia. ¿Cómo llega la fotografía, ¿no?, a la vida de Eduard Toda?
Pues en realidad llegó viviendo ya en Egipto. Desde unas décadas antes habían viajado fotógrafos profesionales y habían hecho unas fotos maravillosas de monumentos, pero una fotografía por monumento, y solamente en esa década, en la década de 1880, se empezó a utilizar para documentar las excavaciones arqueológicas. Una vez más se hacía una fotografía dos por monumento nada más, y cuando él llega a Egipto, pues efectivamente, como tú has dicho, el primer año no tenemos ninguna referencia que le interesara el Egipto faraónico. Su interés se volcó en las monedas, en el coleccionismo de monedas, y en los monumentos musulmanes, las mezquitas del Cairo, que además describe y publica, son las primeras publicaciones en español y en catalán sobre las mezquitas cairotas, en su primer año de estancia allí. Y a partir de más o menos cuando pasa el primer año, conoce a los egiptólogos, estaban probablemente en el mismo círculo social y en alguna reunión social se conocerían. Los egiptólogos invitaban a los occidentales que había en Egipto en ese momento a visitar los yacimientos, organizaban parties, fiestas, salidas en conjunto con su burrito, iban en
cóctel,
un burro.
Eran diplomáticos, serían cócteles, claro, lo que organizaban.
Y salían en un burrito y se iban a visitar los yacimientos, y en una de esas primeras visitas, la primera que documentamos que hace, le parece que le interesa, le fascina también el propio proceso de la fotografía, ¿sí? Y un egiptólogo, Mill Brooks, le enseña a fotografiar, y él empieza a fotografiar a partir de ese momento, les ayuda y empieza a intervenir en los viajes para colaborar con la tomando fotografías y seguramente, bueno, comprando antigüedades.
Claro, porque te iba a preguntar por ahí, pasa de las fotos a hacerse con una colección. Esto que decían de las fotos de él vestido de momia, quiero pensar que era con vendas que no eran originales de una momia, no las quitaba para ponérselas en la foto, pero ¿cómo se hace él con su colección de arte egipcio? ¿Dónde compra esto?
Está documentado porque las personas con las que se relacionó escriben cartas, normalmente son varones, sus esposas están en Europa y entonces les escriben a diario. Entonces, a través de las cartas de los primeros egiptólogos, que se han conservado en muchas ocasiones, ajá, y son un testimonio fascinante del inicio de la egiptología, a veces le mencionan y entonces sabemos que va a comprar a pequeños anticuarios. No tiene mucho dinero, él no tiene una gran fortuna personal y entonces no puede permitirse ir a los anticuarios que venden papiros completos o cabezas monumentales, él va a los que venden piezas pequeñitas, y sabemos que lo hace, que hay egiptólogos que lo mencionan. Hay uno que es un señor que tiene una colección magnífica que termina en el Brooklyn Museum, y él dice, se ha acercado a comprar unas cosas que, bueno, son como pacotilla, yo ni me molesto en bajar del barco para verlas. Y luego en determinado momento empieza a comprarlas en el propio Museo del Cairo. Justo el año que él llegó, en 1884, el Museo del Cairo empezó a vender piezas para poder mantener los monumentos. De manera que vendían repetidos, vendían piezas, cuando salen amuletos, a lo mejor un collar de amuletos salen 20 amuletos. ¿Mm? Y si te salen en una necrópolis 20 momias con 20 amuletos o 20 cuerpos, al final son un poco repetidos, y el museo lo que hacía era que le hacía una pequeña inventario y los ponía a la venta. Y la sala de ventas estuvo funcionando desde 1884 hasta la década de 1970.
Es una locura.
Ana, qué curioso esto te iba a preguntar, ¿no?
Esto es una auténtica locura. Es que la tienda estaba abierta dentro del propio museo, y además era este Mill Brooks quien la regentaba. Y cuando Miguel Ángel habla de repetidos, a lo mejor podemos entender que es que eran copias, ¿no? Son piezas originales.
Sí, claro, naturalmente.
Son piezas originales que le salían tantas, o sea, que tienen tantísimo patrimonio, que decían, pues si ya tengo 400 estatuillas, pues puedo vender 200, porque total, ¿para qué quiero claro, tanto, ¿no? Sobre todo pasaba mucho con unas estatuillas que a mí me encantan, y que además Miguel Ángel me contaba una historia preciosa sobre ellas, que son los Useptis, que son unas estatuillas que simbolizaban a los siervos del más allá.
Cuéntanos esa historia.
Claro, que sabemos que estaban hechas por mujeres adolescentes. Bueno, esto que lo cuente Miguel Ángel, ¿cómo sabemos que están hechas por mujeres adolescentes? No, que es una maravilla. No sabemos si todos los Useptis estaban hechos.
Yo dirijo también un proyecto arqueológico en Egipto, y en nuestro proyecto arqueológico nos salió un grupo de Useptis, normalmente en esa época son 400, y nos llamó la atención que tenían huellas dactilares, con lo que hemos hecho el estudio de las huellas dactilares. Es el primer estudio que se hace de huellas dactilares de Useptis en Egipto, y en nuestro caso todas las huellas dactilares son de mujeres y además de una edad de adolescentes. Ah. Probablemente, pues, para nosotros son crías jóvenes, probablemente dado el nivel de vida en Egipto, serían probablemente, claro, incluso hasta madres, porque tienen entre 14, 15 años, pero seguramente estaban en el proceso de aprendizaje, y hacer los Useptis era una forma de aprender la maleabilidad de la arcilla, el coger cierta maestría con el manejo de la materia prima, y luego ya pasarían a hacer recipientes, pero la primera fase es hacer los Useptis.
Fíjate, decía Ana que eran originales, que no eran copias. Estoy pensando que, bueno, en los museos se hacen, está la figura esta del copista en el Museo del Prado, por ejemplo. No sé si había también en esos objetos que compraba Eduard, se podía encontrar también falsos, o bueno, que funcionara de alguna manera esto. No sé hasta qué punto él sabía distinguir uno falso de uno verdadero.
Bueno, cuando viajaba con los egiptólogos seguramente no le engañaban, pero cuando hacía las compras solos sí que le engañaron.
Y en la
exposición hemos dedicado una pequeña vitrina a mostrar los falsos que no supo reconocer, pero para nosotros no, son también muy interesantes, porque en 1885-86, cuando él compra la colección, ya hay un turismo muy desarrollado en Egipto, la idea de viajar allí y que te den ya el hotel y el barco todo seguido, y asistía en 1885.
Es parecida a la de hoy, perdona que lo inciso. Era viaje a Alejandría, al Cairo y barquito por el Nilo.
El
crucero.
Banquete turístico.
Duraba un poco más tiempo seguramente, pero era exactamente igual. Y al mismo tiempo surgió ya una industria, tanto de fotografías, que antes preguntabais por las fotografías, surgieron estudios fotográficos para hacer vistas de los monumentos, para hacer vistas de la gente, que llamase la atención con una ropa un poco curiosa, y estos estudios fotográficos ya vendían esas fotografías como recuerdo, y de hecho la colección de toda, varias de las fotografías que tiene no están hechas por él, son realmente compradas simplemente en estudios. Probablemente en un estudio es donde se hacen también algunas de esas fotografías curiosas con disfraces, sí. Aunque no la del disfraz de momia, que esa es aún más divertido porque está hecho dentro del museo.
¿Ah, sí? ¿Esa está en la exposición?
Es el cartel de la exposición.
Ah, mira.
Sí. Y de hecho está apoyado literalmente sobre una estela que es de verdad, que no es algo que hoy nos parezca bien que se hiciera.
Llevarse el hobby a casa, Ana.
Sí, sobre todo además, bueno, estas fotografías que las mandaba, las compraba como recuerdo turístico, y porque él pretende hacer una publicación en la de Reus, que es importante decir esto. Y quería hacer una publicación que se llamara de Reus a las pirámides, ¿no? Que era como un viaje entre Alejandría y Elefantina, ¿no? Y va a publicar. A mí me sorprende la cantidad de artículos que va a publicar, porque yo que publico me parece un ritmo vertiginoso, ¿no? Un centenar de artículos, a uno por semana, me contaba Miguel Ángel. Pero claro, después de formar toda esta colección con estas piezas, estas cuentas, aunque fueran pequeñas, ¿qué va a pasar con ella? ¿Cómo llega a nosotros esta colección, Miguel Ángel?
Le llega la notificación de que tiene que regresar de una manera un tanto intempestiva, porque estaba en el Alto Egipto, estaba en Luxor, cuando le llega probablemente un telegrama diciendo que tiene que regresar a España, y en 15 días embaló las 1.600 piezas, 1.500, 1.600 piezas, hizo un pequeño inventario, las fue poniendo en cajas, conservamos el inventario de qué vino en cada caja y las embarcó para España. El 1 de marzo o 2 de marzo estaba todavía en Luxor, de hecho hay una foto muy famosa porque se hizo el día que llegaron al suelo del templo de Luxor, ese lugar donde todo el mundo visita, el suelo fue despejado en esos días y se conserva una foto hecha por toda de ese momento, y un mes después ya estaba en Barcelona y estaba ofreciendo la colección al Estado, el deseo que se mantuviera completa y la ofreció al Estado para que estuviera expuesta en un único lugar.
Y ahora esa colección se puede ver en la exposición El Egipto de Eduard Toda, un viaje al coleccionismo del siglo XIX en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid hasta el 5 de octubre. Pues Miguel Ángel Molinero Polo, profesor de la Universidad de La Laguna y cocomisario de esta exposición, muchísimas gracias por la conversación. Muchas y por ayudarnos a conocer a Eduard Toda. Toda una sorpresa. Ana, la semana que viene más Casa Azul.
Más Casa Azul, por supuesto, cuenta con ello.
Un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Grande.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.